ahora nos explica Gustavo Laborde.
Qué suspenso para venir de la tanda.
Estaba proponiendo él columnas de otros temas.
No exactamente gastronómicos.
No antropología, no gastronómico.
Bueno, antropología probablemente sí.
No cultura.
Es un enfoque antropológico el tema.
Es una mirada antropológica, siempre.
Siempre una mirada antropológica, perfecto. No, me había perdido un poco. Y me estaba agarrando el celular del programa acá, Laborde, preguntándome si tengo Tinder. No, era Instagram lo que estaba mirando.
Lo abre al aire el Tinder.
No, porque han puesto una historia, a propósito de mi vaso. No sé
qué. El vaso amarillo de Joel.
Que causa impresión. Es un vaso amarillo y tiene dos sorbetes que me pedía una explicación, Nico Kronfeld, para. En realidad, la explicación la puede dar la fonoaudióloga, Elisa. Yo no puedo dar la explicación de los sorbetes, de por qué son.
Esa técnica para tomarla se viene a tu garganta, a tus cuerdas vocales.
Sí, en un momento de cansancio. Sí. Un momento de cansancio. Tiene que ver con la laringe, que sube, que baja, pero yo no lo explicaría técnicamente.
Yo diría que en la naturaleza uno no toma así el agua.
No, por eso. No,
pero en la naturaleza uno no habla 4 horas por día.
Claro, y no grita con un enfermo que sube el volumen y el tono a un nivel infernal durante 50 minutos. Uno no hace eso. Y aparte, hay gente en la naturaleza que está capacitada y dotada y otros que no.
Sí, yo por ejemplo hubiera muerto.
Claro,
estaría muerto.
No estamos dotados para eso, entonces son recursos. El vaso amarillo es para diferenciarse, Gustavo.
Muy bien.
Nada más. Gustavo Laborde está pronto para su tercera entrega del ciclo que comenzó este año, así que ya mismo.
No toquen nada.
Liverpool versus Roma y Bayern versus Real Madrid. La semifinal de la Champions. Vivila por Nuevo Siglo, estés donde estés. Descárgate la app de NS Now o disfruta en vivo de estos partidos a través de nsnow.com.uy.
Volvemos al ciclo de recetarios, criollos, narrativa de la nación. Yo le he cambiado de nombre varias veces al ciclo, Gustavo.
Sí, a las columnas anteriores también. Es una costumbre que tenés.
Sí, pero no soy muy apegado a la...
Me parece muy bien.
¿Cómo querés llamarle el ciclo?
Como vos quieras.
Recetarios, criollos y narrativa de la nación también.
No, recetarios, criollos no.
No, recetarios, criollos hoy. Así que recetarios...
Claro. Y hoy es el penúltimo. El último que vamos a dedicarle a Uruguay. La próxima columna vamos a despedirnos de los criollos. Por un tiempo. Bueno, de los criollos del siglo XIX. Vamos a decir. Después en el siglo XXI aparece alguno más.
Bien, recetarios y narrativa de la nación.
Sí, así me gusta.
Perfecto, recetarios y narrativa de la nación, así como le gusta a Gustavo Laborde. Así que, ¿por dónde vamos en el día de hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar de uno que cronológicamente sería el segundo de los recetarios que se publica en nuestro país, que se llama El cocinero moderno, o sea, el verdadero modo de comer bien y gastar poco.
Así se llama. Perfecto.
Está firmado por ese punto y Relor, que uno podría decir Irrelois, capaz,
¿no? Francesando.
Porque, vamos a explicar un poco. Primero que no tenemos el año exacto del registro en que se publicó por primera vez este recetario. En la Biblioteca Nacional se conserva la segunda edición, que es de 1894, que tiene pie de imprenta en Montevideo y Buenos Aires, es decir, que se editó en las dos ciudades. Y presumimos que la primera edición puede ser de 1 o 2 años anterior, por lo tanto sería el segundo. Recuerdan que el primero es El arte culinario, Francisco Figueredo, que lo tenemos más o menos fichado por 1889. El segundo sería este, y el tercero, el que ya vimos la columna anterior, que es El consultor culinario de Pascal, que ahí sí tenemos una fecha precisa, que es 1898. Este recetario lo separamos, y no seguimos un poco el orden cronológico, porque tiene características diferentes a los anteriores, que es lo que vamos a revisar.
Estaría hoy en el medio, digamos.
Sí, exactamente, es el segundo, ahí está. En la advertencia destinada al lector, este recetario nos dice: la notable falta que hacía en el público un nuevo método para el arte de cocinar hizo que yo me tomara el trabajo de recopilar de los mejores libritos italianos y franceses todas aquellas fórmulas mejores y más económicas que pudieran formar un conjunto para poder confeccionar el presente libro, ¿verdad? Por lo tanto, nos está advirtiendo que es un conjunto de recetas, un ramillete de recetas francesas e italianas.
Tenía de los libritos franceses e italianos.
Exactamente. Sí.
O sea que ahí no hay recetas propias en principio.
Presumimos que no, al leer el prólogo. Van ganando las sorpresas cuando vamos avanzando en las entradas. Y en el medio de esa colección de recetas europeas, hay algunas inclusiones sorprendentes. Por ejemplo, puchero a la criolla, guiso de carne con arroz a la criolla, sí, guiso de carne con frutas a la criolla y, en particular y muy especialmente, asado a la parrilla. La presencia de estas recetas siembra, digamos, ciertas sospechas sobre la veracidad de lo que el autor o el editor nos está diciendo en el prólogo, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver qué es lo que dice la receta sobre asado a la parrilla para ir viendo el piecito atrás del árbol. Perdón. Si desea preparar el asado al asador al estilo campero, no se corta en pedazos. Se sala como el anterior y se ensarta en el asador. Luego se clava este asador en el suelo, cerca del fuego, y se deja cocinar despacio. Este es el mejor modo de comer la carne asada, nos dice el tal ese punto y relvar, ¿no?
¿Y qué es eso? Más o menos como vemos el cordero patagónico que se hace así como...
Bueno, lo que pasa es que durante el siglo XIX y bien entrado el siglo XX también, la parrilla horizontal es una adopción del siglo XX. Tradicionalmente siempre se hizo el asado al asador. Todavía quedan en algunas casas.
Sí, sí, sí.
Yo recuerdo que el Lobizón tenía asadores como elementos ornamentales, sí, en las paredes, el Lobizón que estaba en la calle San José, okay, ¿no? Que son como una vara en T, ¿no? Que uh-huh, tiene que la varilla de arriba tiene como dos ganchitos, que es ahí donde se ponía donde se enganchaba la carne, y por lo general lo que se hacía en el asador era ir clavando una costilla sí, una costilla no, ¿entienden? Para ajá, que se sostenga el asador, y ahí se colgaba de los ganchitos y se hacía. Esa fue la forma tradicional. En los cuadros de Blanes, por ejemplo, en el atardecer, aparece el gaucho muy amanerado, desperezándose ahí frente al sol, y al pie tiene un palo,
pincho, claro,
con un pedazo de carne.
¿Ha amanerado el Batista el gaucho de Blanes?
Y todos son bastante amanerados, ajá, el gaucho
bien,
de Blanes, ¿no?
Perfecto.
Pero no, pero no tiene...
Ya vamos a entrar en terreno de gaucho.
No tiene ninguna connotación más que esa, que son muy estilizados.
Correcto.
Digamos. No parecen, son gauchos, ¿no? Que no parecen bruscos, todo lo contrario, son muy refinados, ¿no?
O sea, que este libro de 1894 que decía, yo tomé cosas de libritos italianos y franceses, comienza o empezás a verlo con recetas muy de acá.
Exactamente. Y es acá, frente a este tipo de evidencias o denunciaciones, cuando advertimos que los recetarios, lejos de ser textos meramente técnicos, de instrucciones, se pueden considerar textos, se pueden considerar manifiestos ideológicos, es decir, no son textos ideológicamente neutrales, digamos, ¿no? Uh-huh. Cuando yo me topé con este libro, que lo conocí cuando hice el trabajo del asado, les confieso que me dio como una especie de me quedé como entre excitado y perplejo, ¿no? Por la presencia de estos platos, que además tienen una valoración superlativa, la mejor forma de comer asado, ¿no? Entonces estaba claro que acá había una cuestión militante del editor, ¿no? Las pistas para resolver este enigma no estaban en la tapa del libro, pero sí en la contratapa.
Ah.
Porque ahí figuran los títulos, que era una costumbre muy muy de esa, bueno, y yo creo que hasta los 50, no, hasta el día de hoy aparecen los títulos publicados por la misma editorial, ¿verdad?
Correcto.
Sí, ahora aparecen en las solapas, por lo sí, general, pero antes era muy común que aparecieran en las contratapas. Y ahí aparecen otros títulos como El gaucho Maragato, El gaucho de las fronteras, El hijo de Juan Moreira. Por lo tanto, la evidencia se encamina a inculpar al editor, que es un evidente cultor del criollismo, que contrabandió algunos de los platillos criollos, y en particular el emblemático, que es el asado, de la ideología que él estaba contribuyendo a fortalecer desde su editorial, ¿verdad? El chiste final, digamos que merecería un redoble de tambores con remate de platillos, es que el tal autor de nombre aparentemente europeo no es más que el seudónimo del editor, que usa el anagrama o digamos esta estrategia especular, la imagen especular, dar vuelta el nombre. El tal ese punto y relevar no es más que Santiago Roleri, que es un muy reconocido editor de obras criollistas.
O sea, que este editor del segundo libro que traes, de recetarios, aquí en Uruguay, se hacía pasar por un nombre que suena francés, que en realidad era...
italiano dado vuelta.
Dado vuelta su nombre.
No sé si es italiano Rolleri, no estoy... No, sí, parece, bueno,
suena.
Pero no sé.
Pero se hacía pasar con qué motivación, con la motivación de contrabandear ahí.
Claro, siempre. Yo creo que este recetario es un hijo así, perfecto de su tiempo y de sus circunstancias, porque para ese entonces, estamos hablando de 1890 y algo, la campaña de alfabetización que había iniciado Varela durante el gobierno de Latorre, durante esa dictadura militar o desde la etapa de disciplinamiento, había ampliado notablemente el público lector del país, que además consumía este tipo de literatura de folletín, como estas obras que mencioné antes, con el hijo de Juan Moreira, el gaucho Maragato, etcétera, ¿no? Y la jugada del editor es muy clara y muy redondita, ¿no? Agarrar recetas que no tienen derecho a autor, juntarlas y ponerle algunas de su ideología, digamos, y publicarlos, ¿no?
Ideología criollista, digamos.
Claro, sin que eso tenga costo. O sea, si se vendía, por lo menos tuvo dos ediciones, ¿no? O sea que si se vendía era pura ganancia porque no había autor que pagarle, ¿verdad?
Bien.
En las columnas anteriores hablamos bastante del criollismo, es un tema muy amplio que lo han estudiado muchísimos autores, pero vamos a resumir un poquito, ¿no? A hablar un poco de generalidades, ¿no? A mí lo que me interesaba de este recetario era mostrar cómo en esta etapa vamos a encontrarnos con un tipo de criollismo mucho más estrecho que el anterior, que era, digamos, panamericanista o continental, para agauchizarse, ¿no? Para cada vez confundirse y fundirse más con la figura del gaucho. Como ha señalado Hugo Achugar, que ha estudiado mucho el criollismo literario, la raza uruguaya va a asumir y dice así, con disfraz de gaucho, va a asumir esa expresión de la raza uruguaya, ¿verdad? El criollismo, ¿no?
Ah, se disfraza de gaucho.
Exactamente.
Para hacerse el uruguayo de raza, el criollismo se disfraza de gaucho. Perfecto.
Ahí está. El criollismo es un programa que va a forjar el mito nacional, que es una tarea que va a emprender una élite letrada y urbana. No, esto no parte de la zona rural, sino de todo lo contrario, de la ciudad.
Ese es el primer punto, quizás, de quiebre para el imaginario que tenemos todos, ¿no? El criollismo viene del interior profundo.
No, claro, no, para nada.
El criollismo nace acá, después se disfraza de gaucho para darse más...
Sí, se apropia del lenguaje de los gauchos, pero es una invención de los intelectuales urbanos.
Perfecto.
Que además son los que saben escribir, ¿no? Entonces, el criollismo va a construir la primera versión de la identidad alrededor de la figura del gaucho, la primera versión de la identidad nacional. Por eso digo que hay que ser claros y contundentes que esa figura nacional que propone el criollismo es un invento, es una figura idealizada, romantizada, mediada por la nostalgia incluso, ¿no? El criollismo despoja al gaucho real de sus atributos más disruptivos y lo hace justo cuando el gaucho real, el gaucho histórico, ha sido eliminado del cuerpo social luego de ser exterminado por las armas, las levas forzosas que los obligaban a enrolarse en el ejército, el alambrado y otras leyes promulgadas para esos efectos, ¿verdad?
O sea, que este criollismo que se disfraza o toma las cosas de gaucho para forjar el mito nacional llega en el momento en el que el gaucho había sido de alguna manera barrido de su forma de vida.
O sea, como la idealización de un pasado muy reciente.
Bidart dice algo así como, el antropólogo, ¿no? Daniel Bidart dice, entra la historia cuando ya había desaparecido de ella, ¿no?
Claro.
O sea, es una invención posterior.
Pero no entra haciendo alarde de las tropelías ni de las cosas más bárbaras de los gauchos, sino tomando lo que quiere el criollismo del gaucho.
Exactamente. Por eso digo que lo despoja de las aristas más disruptivas, más agresivas del gaucho, ¿no?
Le toma lo más folclórico.
Claro, porque mientras el gaucho tuvo existencia real, ¿no? Fue usado sobre todo por los caudillos primero para las guerras de independencia contra Portugal, contra España. Luego por las guerras civiles del Río de la Plata a partir de las divisas, la blanca, la colorada, federales y unitarias, y finalmente en la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, ¿no? Pero también en su época era visualizado como peligroso porque era un sujeto que moría y mataba por cualquier nimiedad, ¿no? El orgullo era lo que pautaba la vida del del gaucho, los juegos de naipe, yo qué sé, las copas, o sea, era no había, quiero decir que mataba y moría por razones realmente banales, ¿no? Por eso también era muy útil para la guerra, ¿no?
Pero difícil de insertar en la sociedad civilizada que se pretendía.
Ahí está, porque él no solo era peligroso, sino que no respetaba, no tanto la ley, que era lo que se le atribuía, sino sobre todo la propiedad privada. Que para eso también se hace la ley, ¿no? Para consagrar la propiedad privada. Entonces yo digo, por ahí en algún lugar, que la muerte del gaucho se firma cuando la tecnología del frío hizo que las vaquitas valieran no solo por su cuero, sino también por la carne, ¿no? Cuando se empezó a exportar o producir en Fraiventos, en el frigorífico, carne de exportación, ahí cambió mucho. Es decir, el gaucho histórico, el gaucho real, solo era posible en un sistema precapitalista. ¿Tá? Cuando las vacas y las tierras empiezan a estar sujetas a títulos de propiedad,
hay que erradicar el gaucho. O por lo menos esa forma de vida de gaucho.
Exactamente.
Y ahí estamos a fines del siglo XIX, digamos, cuando.
Sí, el último. Eso es un proceso que se agudiza hacia el último tercio del siglo XIX.
Perfecto.
¿Verdad?
Bien.
Ahora, el criollismo es bastante complejo como movimiento porque tiene otras funciones, ¿no? Por lo menos, bueno, hay un famoso artículo que dice las tres funciones del criollismo y después otro autor agrega una cuarta función, ¿no? Pero cuando las olas de inmigrantes comenzaron a llegar a nuestros puertos, los contingentes de italianos, franceses, eslavos, españoles, obviamente, árabes, judíos que llegaron a los puertos del Río de la Plata, cambiando el cuerpo social de la sociedad de esa época, las élites ilustradas de la ciudad, las urbanas, vinculadas sentimental y económicamente al medio rural y a la patria vieja, esa idea de la patria vieja, comenzaron a inventar a ese ser nacional en torno a la figura del gaucho, ¿verdad? Bien. Ahora, esta construcción del gaucho comporta algunas paradojas. Yo voy a señalar tres nada más, ¿no? Una de esas es que, pese a que toma el emblema de la tradición y la patria vieja, en realidad el criollismo está comprometido ideológicamente con el proyecto modernizador. Ahora lo vamos a ver cuando hablemos un poquito de la figura consular del criollismo, que es Elías Regules. La otra es que el gaucho, en tanto sujeto subalterno, la otra vez te acordás que hablábamos esto sueco, no habla, digamos, ¿no? Es la élite letrada la que habla por él, la que le presta la voz, ¿no? La paradoja ahí, en ese caso, radica en que en esta operación de apropiación discursiva de la voz de los de arriba, asume las reivindicaciones necesariamente de los de abajo. Se puede leer en esto entonces un gesto de sublimación y recompensa al gaucho, ya que la élite letrada, así como le toma la voz, antes le había tomado el cuerpo, y lo digo en un sentido literal, lo he usado como carne de cañón para hacer la guerra. Uh-huh. Y la tercera es que, aunque parezca una afirmación de la cultura local, también sirvió para que se incorporaran los extranjeros a la sociedad local, precisamente, ¿no? Porque muchas de estas cosas van a jugarse en lo que se llamaron los centros criollistas, que le permitieron a los inmigrantes, ¿no?, que venían de huérfanos, digamos, de cultura, vestirse, hablar, bailar y, sobre todo, comer como los criollos.
Un faro identitario de la sociedad a la que llegaba.
Esto está bastante presente en los tangos. Por ejemplo, el tango Pipistrela dice en un momento un tano engrupido de criollo, ¿no? O en una película que se llama Pelota de Trapo, cuyo guionista es Borocotó, el fundador de la revista El Gráfico, la revista argentina, que era uruguayo. Uh-huh. En un momento hay uno de los personajes, que es un quintero, digamos, un tipo que tiene una huerta, que es un italiano, y dice, yo sono criollo, ¿no? Porque les permitía, ante los brotes xenófobos, porque no se olviden, claro, que también eran resistidos, disfrazarse de la cultura local y integrarse rápidamente. De hecho, las primeras parrilladas que hay en Uruguay, todos tienen nombres extranjeros y algunos de Europa del Este, ¿no? Y son los primeros que construyeron parrilladas en Uruguay.
Bien, hay marcas paradojas que tenía ese criollismo apropiándose de lo gaucho, ¿no?
El criollismo fue muy eficaz en su labor.
Ah, ¿no? Fue exitoso.
Sí, uh-huh. Sumamente exitoso, porque logró que tengamos un prejuicio positivo hacia el gaucho, cuando en su tiempo era exactamente al revés, ¿no? Pero a mí me gustaría señalar, leyendo algunas crónicas de contemporáneas a este libro que estamos viendo, a este recetario que estamos viendo, cómo generó resistencias y tensiones al interior de la sociedad, ¿no? En 1890, el periodista Carlos María Maeso, que escribió un libro bastante estudiado que se llama Divagando, con el seudónimo de Máximo Torres, nos ofrece una visión crítica y cargada de sarcasmo de las costumbres populares, que precisamente estaban imponiendo los intelectuales urbanos, ¿no? En la crónica Manjares de la Tierra, el autor relata su comparecencia en la casa de su amigo Don Salustiano, ¿no? Nombre criollo, que dice es un oriental honrado, sencillo y bueno, casado con una criolla pura, que lo invita a comer comida criolla, ¿no? El autor no oculta el desagrado que le genera la propuesta, pero que acepta con, digamos, más resignación que entusiasmo, ¿no? El banquete transcurre en un arrabal típico de Montevideo que describe muy bonitamente. Lo pueden revisar, este libro es precioso de leer. Entonces él dice que este manjar va a ocurrir en una casa suburbana con patio, aljibe, parral y gallinero, ¿está? La tipología urbana de las casas suburbanas de Montevideo. Tiene un pequeño diálogo al inicio que dice: ¿va usted a comer con los pobres?, exclamó Misia Dorotea. Pero señora, le dije yo, Salustiano tiene la culpa, le responde ella, usted acostumbrado a los hoteles del centro. Pero señora, le dice, ¿no? Aquí no encontrará usted salsas francesas ni engrudos italianos, ni picantes ingleses, ni cosas podridas de los alemanes, sino comida criolla, sana, a la que te criaste, como Dios manda, le dice la mujer, ¿no? Pero señora, le responde él, no tendrá usted que tomar bicarbonato, le dice Misia Dorotea, ¿verdad? Acá vemos cuál es la estrategia narrativa del tipo, lo que opone, ¿no? La simplicidad versus el refinamiento, lo criollo versus lo cosmopolita, la tradición versus la modernidad.
Sí, lo sano versus
exactamente,
lo rebuscado. ¿No? Sí,
algo, o sea, de hecho, hablaste las casas suburbanas con los hoteles del centro.
Has hablado como en esa idea de hacer lineal que las recetas de la abuela son sanas, ¿no? Acá
claro,
también sí, aparece, sí, ¿no? Lo que te criaste, sí, Dios manda y sano, ¿no?
Sí, que eso es una expresión muy criolla, ¿no? A la que te criaste, ¿no?
Bien.
Bueno, entonces, en esa casa, en el banquete celebrado en esa casa, digamos que además dice que fue preparado por una negra cocinera. El servicio incluye chicharrones, pan criollo, locro con charque dulce y humitas, que él dice, bueno, para comer esto hay que comerlo en mangas de camisa. Y el autor, con mucho sarcasmo, va contando, dice, vino el gran plato nacional, la monumental carbonada con duraznos, peras y choclos. O sea que vemos que, ¿se acuerdan que lo habíamos visto en la columna anterior? Que la carbonada es, para esa época, mucho antes que el asado, percibida como el plato nacional, ¿no? Y el invitado dice que bueno, está bien la comida, pero le gustaría acompañarla va a nombrar vinos franceses, ¿no? Con un Sauternes, con un Yquem, con un Pommard, con un Chambertin, con un Ponte Canet, con un Chianti, un vino italiano. Dice, no había sino agua del aljibe en un botellón de barro y un priorato, industria nacional, hecho con tajadas de carne de yegua y trozos de merino de alguna casa mortuoria, ¿no?
Le resulta, estaba dando un poco de asco, ¿no?
Repugnante el vino, sí, que le sirven, ¿verdad? Bueno, después nombra los postres, pastelitos fritos, orejones, torrejas en almíbar y priorato, natillas con cascaritas de limón, budín, ¿no? Que la dueña le dice, esto está hecho con pan fresco, no como los hoteles que va usted, que lo hacen con los restos que dejan los comensales ahí, ¿no?
Realce de esa cocina criolla.
Sí, ahí está. Pero él después se va a dedicar a atacar el centro culinario del criollismo, digamos, ¿no? Porque, como vemos, estos platos fueron los que estuvimos viendo en las columnas anteriores, son como los representativos de la cocina criolla. Aparecen en el recetario de Figueredo, aparecen en el recetario de Pascal. Incluso se acuerdan que en aquel banquete oficial, sí, se sirve la carbonada a la oriental, ¿no? Y vemos ahí que son platos que pertenecen a una tradición amplia, ¿no? Los locos, las humitas, las carbonadas son platos comunes para
la región,
sí. Argentina, Chile, Perú, Bolivia, y después el charque y esas cosas que también aparecen, son comunes a Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay, por supuesto, ¿no? El editor de este recetario, el editor criollista de este recetario, lo que va a ponderar sobre todo va a ser el asado, ¿no? Y esto es lo que me interesa señalar, que es que lo criollo va perdiendo ese sentido que decía más continental para identificarse cada vez más con la figura del gaucho, ¿no? Esta es una visión que va a imponer una figura muy importante, que es lo que decía la figura consular del criollismo, que fue Elías Regules, que fue todo un personaje, ¿no? Un médico, político y escritor. Fue el editor de la revista El Fogón, que fue el órgano de prensa del criollismo que más duración tuvo en el tiempo en todo el Río de la Plata. Llegó a durar como unos 15 años, a veces interrumpido por las guerras internas, porque se distribuía mucho en el interior también. Fue dos veces rector de la universidad, ¿no? Fundó la Sociedad Criolla, que fue la primera en su tipo en toda América. Y de hecho, desde los años 40, cuando se toma el día de, como él le dice, cristianar la Sociedad Criolla, que fue el 24 de mayo, como el día de la tradición en Uruguay, ¿no? Y aquí no saben cómo se cristianó esa Sociedad Criolla.
¿Con qué comida, no?
Con un gran asado, obviamente. Esto lo cuenta maravillosamente Ángel Rama, ¿no? Y ustedes ven, pues les decía que es interesante, parece que la figura y todo sea lo tradicional, y el gaucho y todo eso, pero este señor obviamente no es un hombre rural.
Elías Regules.
Claro, él no es un hombre rural, es un hombre que viajó a Europa, se formó, es un hombre de la modernidad, es un médico, fue rector de la universidad.
Un letrado, que podríamos decir, obviamente. Es el hombre fundamental del criollismo.
Sí, sí. Operador central del criollismo.
Sí, exactamente, una figura muy importante, ¿no? Vamos a ver lo que dice Máximo Torres sobre el asado, porque es muy divertido, ¿no?
Criticando el asado.
Sí.
Máximo, ¿no? Torres, que era un seudónimo.
Sí, pero de Carlos María Maeso, ¿no? Tiene una calle ahí en Positos.
Sí.
Vamos a ver cómo para él el asado encarna un modelo de identidad, un modelo de sociabilidad y sobre todo también de maneras en la mesa, que son las que está imponiendo esta élite criolla, ¿no? Entonces dice, 1890. Estamos en plena lucha del criollismo y el biciclismo, es decir, la vieja invención del caballo, como decía el gallego, y la nueva del biciclo. No me embandero con ninguno, ambos tienen cosas buenas y cosas detestables. Me gusta el criollismo por lo que tiene de tradicional, porque es representativo de los centauros de la antigua leyenda nacional en las horas solemnes de las hazañas homéricas. Pero no creo en el gaucho. Hace tiempo que le han dado las gracias por sus servicios, pidiéndole que se retire de la escena. Lo ha reemplazado el paisano, que no viste chiripá sino bombacha, y que en vez de hacerse la bota de potro, se compra un paquetón en cualquier zapatería. No me gusta el asado revolcado en la tierra y comido con los dedos, porque se puede saborear en una porcelana de Havilland, o de Green, o de Nephew, y tomarlo con tenedores de Barton. Libar el vino en una guampa me hace tan poco feliz como la calavera de copa a Lord Byron. Cuentan que Melitón Núñez, en una persecución, el hambre lo apremiaba y ensartó en la lanza un pedazo de carne entre dos tapas de estiércol encendido, marchando así hasta que estuvo a punto su chateaubriand indígena y le metió el diente con deleite. Esto es divino para una persecución, pero en la vida tranquila de la ciudad prefiero el asador automático de Charpentier. Siempre he odiado el asado revolcado en el suelo, y si fuera un paseo campestre, que es la última transformación de la Inquisición, me sucedería como un amigo que, no habituado a limpiarse la boca con la manga de la camisa, llevó servilleta y le tiraron con trozos de pulpa al compás de pericones y cielitos. ¿Está?
Qué pasaje.
Todo glorioso. Bien con lo tradicional del gaucho, pero nos lleva a esto, a esta barbarie, decía él, de comer con las manos.
Pero viste que dice la última Inquisición, y a mí me resulta sumamente interesante y sintomático que se refiera al criollismo como la última Inquisición, porque intenta imponer y consagrar unas prácticas culturales muy específicas. Y yo no dejo de pensar cuando leo esto en que cualquier coincidencia con lo que hoy se llama lo políticamente correcto no es mera coincidencia. La cultura funciona bastante así, ¿no? O sea, muchas veces viene permeada o se permea desde las élites, ¿no? Desde arriba. Claro, también hay movimientos desde abajo, pero en este caso él advierte arriba, que es una imposición desde arriba. ¿Está? Entonces, para ir terminando ya, como señalaba, ¿no? Como intenté señalar, el criollismo fue un programa político y cultural muy exitoso y eficaz. Pensemos que para el siglo XIX la idea que se tenía del medio rural y de su principal habitante, que era el gaucho, ¿no? Es exactamente la inversa a la que hoy tenemos, o la que se impuso desde el último tercio del siglo XIX. porque lo que estaba en juego ahí eran de dos modelos de sociabilidad, dos modelos de identidad y sobre todo dos modelos de nación, ¿no? ¿Quiénes integran el cuerpo de la nación?
O sea que este libro que vos traes hoy está ahí en el eje que se divide, el último tercio o al final del siglo XIX, donde el gaucho pasa a ser otra cosa.
Exactamente, acá el gaucho pasa a ser consagrado como el ser nacional por excelencia, el depositario privilegiado de los valores de la
nación. Es el criollismo el que lo pone en ese lugar.
Claro, tomemos en cuenta que en el siglo XIX todavía había campañas para poblar, campañas de prensa para que la gente emigrara al campo, porque la emigración del campo a la ciudad estaba presente, pero nadie se animaba a irse al campo porque lo visualizaban como un lugar peligroso. Entonces, desde Montevideo se había, en los diarios se publicaba el siguiente eslogan: la campaña es habitable. Y el ingenio popular respondía: sí, para la gente de sable, ¿tá? Para que vean lo que era...
Con rima.
Claro, sí, para que vean lo que era, cómo era percibido la zona rural en ese entonces. Como dice Beatriz Sarlo, el campo, como lugar de origen de la nación, es un mito urbano. Y el gaucho, como arquetipo nacional, es una ocurrencia de los intelectuales criollistas. ¿Ah? Es una, por eso la otra vez decía, señalaba que las identidades se inventan y se destruyen también, ¿verdad? Esta es una invención que genera una identidad esencialista, en el sentido de que por el mero hecho de haber nacido en el campo, la gente parece que es buena, y al revés, por el mero hecho de haber nacido en la ciudad, la gente no es tan buena y no es tan sana. Nos puede parecer una realidad lejana, pero tiene efectos sobre nuestra realidad cotidiana y sobre nuestras subjetividades, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. Dos voy a poner, ¿no? Antes hacer una gauchada era cometer una tropelía. Hoy es un favor desinteresado. Lo vemos en la tanda de este mismo programa.
Sí.
¿Está?
Concepción actual.
Dar una mano.
Sí. Esto es una cosa que da vuelta a la maquinita, Elías Regules con su prédica. Elías Regules y muchos otros, ¿no? Viejo Pancho y un montón de gente más, ¿no?
Sí, seguimos nombrando Calle Depósitos.
Sí, claro. Pero quiero mencionar una que a mí siempre me impactó por esto, ¿no? No sé si se acuerdan que durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, acá enfrente están los restos de Artigas, propuso cambiar, moverlos, los restos de Artigas, ¿no? Y la respuesta fue... muy cuestionada por gente del medio rural, que se vinieron a Montevideo disfrazados de gauchos para impedirlo, y de hecho lo impidieron, ¿no? Y el presidente y toda la sociedad en su momento aceptó que esta gente de campo fueran los depositarios privilegiados de esos valores nacionales a los que hacemos referencia, y que son más respetables y más custodios, o más legítimamente custodios, del héroe nacional que la gente de la ciudad. ¿No? ¿Por qué, ante el mero hecho de haber nacido fuera de Montevideo y disfrazarse de gauchito, ¿no?, con chiripá y qué sé yo, son más uruguayos que los otros? ¿Ustedes se imaginan las burlas que hubieran concitado si en lugar de gauchos hubieran sido oficinistas empuñando lapiceras los que se hubieran opuesto al traslado de los restos de Artigas?
Pero sí. Se toma con naturalidad, decís vos, que es el gaucho es el depositario de todo eso.
La gente
nacional y de Artigas también.
Claro. Sí.
La reserva moral de la patria.
Sí. Exactamente.
Bien. Bueno, cerremos esta columna de hoy, Recetarios y Narrativas de la Nación, su tercer capítulo, con el cocinero moderno, de este que no sé cómo pronunciarlo, pues, Irrelor, porque
no. No, Santiago Roleri.
Roleri, que es
bueno,
¿con qué música?
Vamos a cerrarlo. Yo quiero mencionar otro hecho histórico. En la década de los 20, la sociedad rural manda a hacer dos monumentos importantes, uno más desapercibido que el otro. El primero es el gaucho, el monumento al gaucho frente a la intendencia, allá arriba, el gaucho en posición ecuestre, con lanza en mano, dispuesto a recibir los saludos de los ciudadanos por haberse prestado sus servicios, o sea, a la patria.
Parando el caballo como el zorro, digamos.
Exactamente. ¿Verdad? Y significativamente, al mismo tiempo, o más o menos por los mismos años, mandan a hacer otro que está en la rural del Prado, allá afuera, que es el peón rural, que está significativamente bajado del caballo y en lugar de tener una lanza tiene un lazo, que es lo que decía Máximo Torres, ¿no? El gaucho dio lugar al paisano. Por eso vamos a escuchar El arriero de Atahualpa Yupanqui en la versión de Divididos.
bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su. Saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
De 8 a 12, no toquen nada.